Las 5 de la tarde y las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hoy estamos haciendo la tarde desde Valencia y desde Santander. Pilar Cisneros está en Valencia y yo estoy en Santander. Hoy la COPE ha salido a la calle, estamos realizando una cobertura especial en todos los programas, en muchos rincones de España, para pulsar, para conocer de cerca uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país en este momento, que es el problema demográfico. El problema es que tenemos un índice de fecundidad en España muy, muy, muy bajo, uno de los países más bajos del mundo. 1,02, 1,03 de hijos por mujer. En los próximos años probablemente eso va a mejorar, se llegará a un hijo y medio, pero también hay otro fenómeno que es, bueno, que la vida se prolonga cada vez más, que dentro de no mucho las mujeres van a tener una edad media, van a llegar hasta los 87 años y 92. Los hombres, no, es al revés. Las mujeres 92 y los hombres 87. En cualquier caso, vamos a ser pues bastante longevos. Y esto provoca un problema. Es una pirámide de población invertida. ¿Por qué en España tenemos tan pocos hijos? Yo acabo de estar hablando con tres madres que estaban en una clase de pilates aquí a las afueras de Santander. Y ha sido muy interesante la conversación que he tenido. Están preparándose para el parto y me decía, mira, es que la conciliación laboral es muy complicada. Es que la inestabilidad laboral te hace tener mucho miedo. Es que el alquiler es muy caro. Bueno, pues eso es lo que me han contado esas tres madres. Pues claro, es que ser padre y ser madre en España en este momento significa tener menos sueldo. Es que si una mujer tiene hijos entre los 22 años y los 34 años, es muy, o sea, es más probable que se quede en el paro. Hay discriminación para las mujeres que quieren ser madres. He estado hablando con el profesor Zubieta, un sociólogo de la Universidad de Cantabria, y me ha subrayado esto. Nuestra baja tasa de fertilidad tiene que ver con razones económicas.
Independizarme de la familia es complicado, me dice alguno. Formar una familia, más complicado todavía, con un sueldo escaso o muy precario, en trabajos eso, absolutamente inestables. Hay un factor económico que influye en que los jóvenes digan hijos para más tarde, ¿no?
Pero no solo es una cuestión económica, también me decía el profesor Zubieta. Hay estudios que reflejan que también hay cuestiones culturales. Hace unos meses publicó la Fundación BBVA un interesante estudio que se llama La evolución de la pareja en España. Y muestra que en nuestro país una de cada cuatro parejas ha decidido no tener hijos. El valor social de los hijos ha descendido. Hay, bueno, un número creciente de parejas que renuncian a tener hijos y lo hacen planificadamente. Lo hacen porque piensan que su relación puede tener problemas con la aparición de un bebé, porque no quieren ver reducida su libertad personal, porque temen la sobrecarga que supone la maternidad y la paternidad, porque no quieren asumir responsabilidades que sean de por vida. Es lo que dice el estudio de la Fundación BBVA y es lo que me confirma el profesor Zubieta.
Efectivamente, hay un factor cultural, social, que es claro, ¿no? Las prioridades han cambiado. Algunos lo que dicen es, bueno, mi prioridad o una de mis prioridades es desarrollarme profesionalmente y eso significa que voy a tener que cambiar de lugar de residencia, cambiar de país. Y claro, si tengo tres niños, pues eso es más complicado, ¿no?
O sea, que prima muchas veces la autonomía de la pareja, la incertidumbre y, bueno, la forma de concebir la vida. Claro, ¿cuál puede ser la situación? Pues si los españoles no queremos tener hijos, España podrá seguir siendo un país con bienestar, con pensiones, si hay migrantes.
Este es un barrio donde ha venido a vivir mucho inmigrante y se ven muchos niños, muchos de padres de familias latinoamericanas que tienen unas pautas demográficas, en este caso familiares, distintas a las nuestras. Que vengan inmigrantes es fundamental.
Pues con esa conclusión nos quedamos. Cambio cultural en España, problemas económicos, y son los migrantes los que, al menos en algunos de estos barrios de Santander, tienen más hijos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues en esas estamos hoy, sí, contando que España es el segundo país de Europa con peor tasa de natalidad por detrás de Italia. En COPE, pues estamos recorriendo distintos puntos de nuestro país para conocer cómo se está viviendo el proceso de envejecimiento de los españoles. Y en la tarde estamos en Santander y Valencia. Hace un rato hemos hablado con Carlos y Raquel, los papás de Francesca. La pequeña es la habitante número 100 de Carrícola. En el municipio valenciano hacía 10 años que no nacía un bebé, por eso su llegada ha sido todo un acontecimiento.
Parece que nos estén esperando los vecinos, ¿no? Cualquier excusa es buena. Si salimos a ver si llega el repartidor con algo para nosotros, siempre hay algún vecino atento que aprovecha para colarse en casa y ver a la nena.
Claro, porque ¿qué os dicen?
Qué alegría, sobre todo, que tenían muchas ganas de ver a niños, porque para ellos es esperanza.
Pues a lo largo de la tarde vamos a seguir recorriendo España para poner rostro a los problemas de la falta de nacimientos. Y la ley del solo sí es sí no está funcionando y hay que modificarla. Acaba de reconocer esto la diputada socialista Andrea Fernández en el arranque del debate que se celebra a esta hora en el Congreso, justo cuando la norma cumple 5 meses en vigor y un día antes del 8 de marzo, Día de la Mujer. Un debate que escenifica la ruptura en el gobierno de coalición. El PSOE no cuenta con el apoyo de Podemos, lo que obliga a los socialistas a respaldarse en el apoyo de la oposición para tramitar el cambio de la norma. En la Cámara Baja está Maribel Sánchez.
Y a pesar de la enorme trascendencia de lo que se vota hoy en el Congreso, los dos sectores del gobierno, PSOE y Podemos, han bajado muchísimo el listón y vemos cómo van subiendo al estrado según dos espadas, como la jovencísima secretaria de Igualdad del PSOE. Andrea Fernández acaba de reconocer que están cansados de lo que llaman las peroratas de Podemos y su falta de propuestas, para añadir que ahora sí, ahora los socialistas lamentan sus consecuencias.
La mejor forma de legitimar esta norma es apostar por corregir aquellos errores que evidentemente contiene, fallos que han generado rechazo social, dolor a las víctimas y que el PSOE lamenta profundamente.
Todo esto ante una bancada azul, la bancada del gobierno, prácticamente vacía y con la sola presencia de las ministras Montero y Belarra. Serán las que vean cómo este trámite sale adelante con los votos de PP y el resto de los grupos de la oposición, que están explicando que o votarán a favor del PSOE o se abstendrán para frenar la cascada de rebajas de condenas de agresores sexuales.
Y contamos que el precio de la luz bajará este miércoles un 18%. Pagaremos el megavatio hora a 99 euros de media. En comparación al mismo día del año pasado, la cifra se ha reducido más de un 80%. Además, por primera vez en lo que va de mes, la luz baja de la barrera de los 130 euros el megavatio hora, algo que en febrero no vimos hasta final de mes. Marta Ruiz.
Y una vez más, el tirón de las renovables está detrás de la bajada del precio de la luz, sobre todo la eólica. De hecho, mañana apenas se va a tirar de los ciclos combinados para cubrir la demanda, a lo que se suma un gas que está a 44 euros el megavatio hora frente a los más de 200 de hace un año y por debajo del tope, por lo que no hay que compensar a las centrales que queman gas para generar electricidad. Así, mañana el precio medio mayorista de la luz baja por primera vez de los 100 euros en lo que va de mes. Pero eso sí, el precio medio de febrero se sitúa de momento en los 135 euros el megavatio hora, ligeramente por encima que el mismo periodo del mes anterior, que terminó con una subida del 30% para una factura media en tarifa regulada.
Y al Fútbol Club Barcelona se le puede complicar el caso Negreira en los tribunales, Luis Munilla.
Los pagos durante 2 décadas al ex número 2 de los árbitros le pueden salir caros al club. La cadena COPE ha podido confirmar que la Fiscalía trabaja en una denuncia contra el Barça por un presunto delito de corrupción continuada en los negocios, Víctor Navarro.
Sigue el caso Negreira salpicando al Fútbol Club Barcelona. Su presidente Joan Laporta ya anunció que hay en marcha una investigación interna. Hoy, mientras Laporta estaba en un coloquio por la celebración de los 2 años de su victoria electoral, el diario El País avanzaba que la Fiscalía denunciará al Barça por corrupción continuada. Según apuntan fuentes fiscales a la cadena COPE, el Ministerio Público tiene este asunto entre manos y presumiblemente la denuncia será presentada. A Laporta no le han preguntado nada sobre ello en este acto, pero ha reiterado que el Barça jamás ha comprado árbitros, que nunca se lo ha planteado ni ha influenciado en decisiones arbitrales.
Por cierto, que hoy también ha dicho Laporta que ya se ha planteado la renovación de Xavi en el banquillo porque defiende el estilo genuino del Barça, ha dicho textualmente. Hoy vamos a conocer conocer los dos primeros cuartos finalistas de la Champions. Salen de los partidos Chelsea-Borussia Dortmund y Benfica-Brujas, que vamos a contar desde las 9 en tiempo de juego para cope.es y aplicaciones. Y en ciclismo, en la París-Niza, victoria en la crono por equipos del Jumbo-Visma. Magnus Kornilsen es el nuevo líder y Pogacar solo ha cedido 23 segundos con Vingegaard. Y en la Tirreno-Adriático, victoria al sprint de Fabio Jakobsen con Filippo Ganna un día más como líder.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 13 grados en la capital y el cielo bastante cubierto, aunque sin riesgo de lluvia. En cuanto al tráfico, lo más complicado está en la M14 por un accidente a la altura del aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, sentido A3. En el resto de carreteras se circula con normalidad. Madrid Salud y el restaurante Casa Dani ya trabajan en la elaboración de un protocolo de autocontrol para poder reabrir los dos locales tras su cierre hace poco más de un mes por un brote de salmonelosis. Los estudios que ha hecho el ayuntamiento apuntan a que tuvo su origen en los propios trabajadores y no en el material o el modo que se empleó para elaborar la comida. El brote afectó a más de un centenar de personas que necesitaron asistencia sanitaria. De ellas, 16 tuvieron que ser hospitalizadas, una en la unidad de cuidados intensivos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Tarde de martes, estamos a 7 de marzo. Fernando y yo, los de la tarde, estamos en Santander, estamos en Valencia, estamos recorriendo las calles de estas dos ciudades, también algunos de los municipios de la comunidad. A esta hora de la tarde te invito a que hagas un ejercicio. Yo estoy en una calle bastante concurrida ahora mismo, en Valencia. Por cierto, buena temperatura, 21 grados, cielo despejado, pero bastante viento esta tarde. Pero mucha gente ya en la calle, gente que a esta hora pues sale a hacer alguna compra, sobre todo a recoger a los niños del colegio, a dar un paseo. Fíjate en esa gente. ¿Cuántos años te parece que tienen? Sí, la gente con la que te vas cruzando por la calle. ¿Has hecho alguna vez ese ejercicio? Porque estamos hablando hoy en esta programación especial de COPE de envejecimiento, de la baja tasa de natalidad y del envejecimiento increíble, extraordinario, que está teniendo lugar en la población de España, también de toda Europa, ¿no? Y como digo, fíjate un poco en la gente que te vas cruzando. ¿Cuántos años crees que tendrían de media? Pues mira, yo te lo voy a decir. Y sobre todo te voy a decir cómo ha ido cambiando a lo largo de las últimas décadas. En los años 80, la edad media de los españoles era de 30 años. Es decir, que la mayor parte de la gente que tú te ibas a cruzar por la calle, de media tendrían 30 años, ¿vale? Mayores también y más pequeños. Pero esa es la edad media, en los 80, ¿eh? En los 90, la edad media de repente sube a los 37 años. En los 2000, otro salto más. Atención a este salto, ¿eh? 40 años de media. ¿Sabes la media de los españoles ahora mismo ya? La media de la gente con la que te vas a cruzar esta tarde cuando salgas a dar un paseo, 44 años y subiendo. Como digo, esto está pasando en España y está pasando también en toda Europa. Bueno, excepto en dos países, curiosamente. En Chipre y en Irlanda, donde la media de edad ahora mismo es de 38 años. Es decir, ellos se han conseguido tener unos índices de natalidad más elevados y revertir esta escasa natalidad y este progresivo envejecimiento de la población. Es decir, hay europeos que lo están consiguiendo. Estoy ahora mismo ya dentro de un parquecito, estoy en la calle, pero justo en esa calle concurrida hay un parquecito porque está al lado de un colegio y ahora mismo ya algunas madres han bajado del colegio con sus niños pequeños, los niños de infantil y primaria, pues mira, veo aquí a una mamá que está con su niña en una mesita baja que hay aquí al lado de un tobogán y están merendando las dos. También otros niños que están aquí jugando entre ellos, mientras sus mamás tienen también a los más pequeños, porque tienen otro niño más pequeño en el carrito. Una niña que está ahora mismo en un columpio, columpiándose. La verdad es que es muy agradable escuchar a los niños, sentir que estás rodeada de niños en un lugar como este. Y me voy a acercar a una de estas madres que está aquí y que se llama Loreto. ¿Cómo estás, Loreto?
Hola, muy bien. Aquí estamos. con un bebé en brazos.
Ya lo veo, ¿el bebé es el más pequeño de tus tres hijos?
Sí, sí, este es Pachito, tiene 3 meses y es el pequeño de mis tres hijos, aunque la mayor tiene 3 años, tampoco... Es
¿Los has tenido seguidos?
Muy seguidos, 3 en 3 años. Sí.
Este es tu marido, Pacho, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Encantado. Muy bien.
Gracias por atenderme. Y esta que está aquí sentada como con cara de estoy pero un poco enfadada, ¿quién es? Hola, Rocío.
¿Y cómo te llamas?
¿Cómo te llamas?
¿Cómo te llamas? Se ha quedado muda absolutamente al ver el micrófono con la alcachofa azul que decimos, ¿no? Bueno, ahora hablará, porque no paraba de hablar hace un rato, ¿eh?
Exacto.
3 niños pequeños, menores de 3 años.
Sí, sí, sí.
¿Es una valiente?
O inconsciente, no lo sé. No, valiente, valiente. Prefiero pensar valiente, sí.
Estamos hablando de por qué la gente no tiene hijos. En España no se tienen hijos porque tú, desde luego, superáis la media del índice de nacimientos por mujer en España, que es 1,2, poco más de 1, sin embargo, vosotros tenéis 3. ¿Siempre quisiste tener más de un hijo?
Sí, sí, yo lo de la familia numerosa lo he querido siempre. Sí que es verdad que conforme voy teniendo más... siempre decíamos que 5 nos habría gustado. Ahora pensar 5, la verdad es que se nos hace un poco cuesta arriba.
¿Por qué? ¿Cuáles son los problemas?
Principalmente, también que los hemos tenido muy seguidos, entonces es muy duro. Cuando están tan seguidos, es muy duro de cansancio, de dormir, de todo. Económicamente está complicado hoy en día poder mantener más de 2, 3 hijos porque todo está carísimo. Y en tercer lugar, yo trabajar, la conciliación es absolutamente mentira. No existe la conciliación. Yo tengo la niña que está aquí hoy, lleva enferma desde ayer, llevo 2 días sin poder trabajar. Yo, claro, soy autónoma. Por lo tanto, trabajo a mediodía por la noche, pero llevo 2 días sin poder trabajar prácticamente porque, claro, no existe la conciliación de verdad.
O sea, directamente no existe.
Para mí no existe, porque es muy difícil poder cuidar niños a la vez que trabajas, a la vez que estás en casa. Si tienes a alguien que te ayude, tienes que poder pagar a esa persona que te ayude. Entonces, es muy complicado.
Se enfada Pachito porque estamos hablando con su madre, con Loreto, y entonces Pacho, su padre, pues lo va a coger, y ya parece que se ha calmado.
Sí, no sé. Es que, a ver, yo lo comentaba el otro día con una compañera de trabajo y digo, es que antes era normal ver a lo mejor familias de 6 hijos, de 5 hijos, y ahora es muy difícil encontrar más de, pues eso, más de... De hecho, lo hablamos que incluso conocemos muchas familias de 3 hijos, pero no es lo normal, como dices, en cuanto a la media, y más de 3 ya es una heroicidad totalmente. O sea, yo ahora mismo me planteo y digo, es que, bueno, también es verdad que lo hemos tenido igual demasiado seguidos, porque al final también el tema de espaciarlos, o sea, yo siempre digo que no solo es el número, es también la capacidad y el tiempo que tengas. Lo que pasa es que ahora nos ponemos a ser padres muy, muy tarde, yo creo. Si tienes mucho tiempo, puedes espaciarlos más.
Pachito va a los brazos de mamá, va de un lado a otro con el biberón. Decías lo de la edad, tenéis vosotros 34 y 36 años. Estáis en la media, en realidad, cuando tuvisteis vuestro primer hijo, un poco por delante de la media habitual, porque la mujer española ahora mismo ya tiene el primer hijo a los 33 años. ¿Tú un poquito? ¿Sí?
Ah, pues no lo sabía, yo pensaba que yo había sido mayor, madre mayor. Yo me consideraba madre mayor.
¿Que tu primer niño tenías?
30.
Pues no, ahora mismo eres una madre joven en España.
Pues me alegro, porque yo pensaba que era una madre mayor. Yo, vamos, a mí me habría gustado tenerlos más joven, pero yo tuve un cáncer con 25 años y todo se me retrasó más, claro. Pero a mí me habría gustado tenerlos más joven. De hecho, me parece que lo mejor es tenerlos más joven. Cuanto mayor eres, más cansada estás. Las noches en vela no deben ser igual con 25 que con 35. Entonces, yo...
Imagínate con 40.
No, no me lo quiero imaginar. Me da mucho miedo imaginármelo. Ahora mismo ya lo paso muy mal sin dormir. Con 40 años no lo quiero ver. Con 40 años quiero que mi hija tenga 10, por favor.
Bueno, vosotros, en cualquier caso, de momento, con estos 3 hijos, por cierto, ¿queréis tener más?
A ver, a día de hoy me preguntas y no, pero yo sé que dentro de unos años podría ser que sí.
Porque ¿qué haría falta para tener...? Tú sí, ¿qué haría falta para tener más?
A ver, yo siempre digo que hay 3 factores, que es el psicológico, el económico y el físico para poder tenerlo. Yo físicamente ahora tengo que esperar porque han sido 3 cesáreas. El psicológico, ahora mismo son 3 niños muy seguidos, por lo tanto no estamos preparados ninguno de los 2. Y el económico también tendría que mejorar. Es decir, nosotros los 3 factores ahora mismo tendrían que mejorar mucho, porque económicamente yo me planteo que dentro de 3 años, cuando los 3 vayan al colegio, por muy concertado que sea y tal, son 1.000 euros al mes de colegios. 1.000 euros al mes de colegios no los puede pagar cualquier persona. Nosotros, de hecho, de aquí a 3 años tiene que mejorar la situación. Entonces, y todo, la comida, la ropa, todo, y no hay tantas ayudas como...
Eso sí, queremos elegir efectivamente la educación, que eso es otro tema, pero bueno.
Si quieres elegir el colegio que puedes llevar a tus hijos, por muy concertado que sea, es caro.
Y luego, una cosa, que no nos olvidemos, la conciliación. Es que quiero que insista en ese punto porque te ha salido así como a borbotones.
Por eso digo que económicamente tendría que mejorar todo mucho para que pudiéramos tener a alguien que, por ejemplo, nos pudiera ayudar en casa, porque yo ahora mismo estoy eso, yo a mí nadie me ayuda en casa. Por lo tanto, si yo tengo más hijos, hay más carga, hay más lavadoras, hay más plancha, hay más comida, hay más ropa, hay más todo. Entonces es necesario que mejore todo porque yo tendría que trabajar menos. Yo trabajaría menos, conforme más hijos hay, trabajas menos. Y ya trabajo poco ahora mismo, no me da para trabajar más.
Es que no sé cuándo trabajas.
De 8 a 10 de la noche, cuando se duermen, a mediodía, por la pues a ratos.
Y duerme, cuando está él. Y luego en cuanto a conciliación también, benditos abuelos. Porque como dice mi suegra, dice, si el país que si los abuelos quieren que se pare el país, se ponen de huelga y aquí se para todo.
Sí, sí, sin abuelos no se puede hacer nada.
Dependemos al oeste.
Ha sido un placer conoceros de verdad. Pues de momento estos tres, quizá dentro de unos años ya.
Ojalá. Yo me encantaría tener más, de verdad que me encantaría.
Pues os dejo ya que Pachito ya se impacienta y Rocío sigue a lo suyo. Adiós, Rocío, ¿eh? Adiós.
Adiós.
¿No vas a ser capaz de decir ni adiós? Bueno, pues dejamos a Rocío, que no quiere decir ni adiós, y se queda ya jugando. Me mira con una cara, como diciendo, ¿quién será este que se ha inmiscuido en esta tarde tan estupenda que estamos pasando en el parque? Pues esto es lo que pasa en Valencia, en un parquecito al lado de un colegio. Fernando, y tú precisamente estás, creo, al lado de un colegio que, por desgracia, ya no suenan aquí, en ese colegio en el que estás, pues las voces de los niños.
Pues sí, estoy delante de un colegio que hubo que cerrar. Cuando Pachito vaya al colegio dentro de unos años, pues quizá haya menos compañeros en clase. Desde luego, las clases serán más pequeñas de cómo eran las clases hace algunos años, cuando estábamos en el colegio los que somos de la generación boomer. Aquellas clases eran clases con muchos chavales. Ahora hay menos chavales en clase y hay menos colegios. Y el ejemplo, pues es este colegio Simón Cabarga. Está todavía aquí la placa con el nombre del colegio, pero esto ya no es un colegio. Se cerró y mira que está en una zona de Santander, bueno, con bastantes vecinos. Bueno, pues se cerró el colegio y se fundieron tres colegios. Lo que antes era un colegio, ahora son tres. Aquí está ahora el consejo escolar. Cantabria ve cómo disminuyen los alumnos curso por curso. El curso que empezó en septiembre aquí ha tenido 1.600 alumnos menos. He quedado aquí con una persona que sabe mucho precisamente de demografía. Nos puede dar muchas claves de lo que sucede en Cantabria y de lo que sucede en el resto de España. Es el profesor Juan Carlos Zubieta, sociólogo de la Universidad de Cantabria. Profesor Zubieta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué pasa lo que ha pasado en este colegio? ¿Por qué en Cantabria el índice de fertilidad es tan bajo?
Bueno, desgraciadamente no solamente en Cantabria. Cantabria sí es una de las regiones donde las tasas de natalidad están cayendo, el número de hijos por mujer está siendo de 1.1 más o menos, y la tasa de reposición es 2.1, con lo cual, si esto fuera un compartimento estanco, el problema sería serio. Otra cosa es que viene gente de otras regiones y vienen extranjeros, y por tanto la población se mantiene. Eso sí, se mantiene cada vez más envejecida. El colegio este, enfrente del que estamos, el José Simón Cabarga, yo estuve hace unos años, no sé si hace veintitantos años, y era una maravilla porque toda esta zona estaba llena de niños que corrían y que cantaban y que daban gritos, ¿no? Ahora, todavía en esta zona hay muchos niños, porque este es un barrio donde ha venido a vivir mucho inmigrante, y se ven muchos niños, muchos de padres de familias latinoamericanas que tienen unas pautas demográficas, en este caso familiares, distintas a las nuestras. Por tanto, este es un barrio donde sí se ven niños. Ajá. Sí se ven carreras de niños y gritos de niños, todavía. Pero si fuéramos otros barrios de Santander, desgraciadamente esa alegría que transmiten los niños, esa vida que transmiten los niños, no la íbamos a ver, ¿no? Iba a ser muy triste, ¿no? Y estamos en la ciudad de Santander. Si fuéramos algunas zonas del interior de la región, ahí sí que íbamos a ver ancianos y ancianos. Ya. Y eso sí que es muy triste, ¿no?
¿Y por qué? ¿Por qué se produce esto?
Bueno, hay una tendencia que ocurre en toda España, insisto. No somos una isla Cantabria, la situación de Asturias es muy parecida, y en otras regiones también. La primera razón es los jóvenes tienen pocos niños, cada día menos, y cada día lo tienen más tarde. Cuando yo pregunto a mis alumnos, ¿cómo percibís vuestro futuro, no solamente el profesional, sino con respecto a la familia? Me dicen, familia, pero ¿qué me estás contando? Si el trabajo que tenemos los jóvenes es escaso y mal pagado, a veces somos falsos becarios, a veces nos explotan, y por tanto, independizarme de la familia es complicado, me dice alguno. Formar una familia más complicado todavía, con un sueldo escaso o muy precario, en trabajos eso absolutamente inestables. ¿Cómo voy a pensar en eso? Formar una familia dentro de bastante tiempo y después niños dentro de más tiempo. Y bueno, uno y ya el segundo ya me lo pienso, ¿no? Es decir, que hay un factor económico que influye en que los jóvenes digan hijos para más tarde, ¿no?
¿Y factores culturales hay también?
Efectivamente. Hay un factor cultural, social, que es claro, ¿no? Las prioridades han cambiado. Las prioridades de nuestros abuelos y de los alumnos míos de 20 y tantos años es distinto. Algunos lo que dicen es, bueno, mi prioridad o una de mis prioridades es desarrollarme profesionalmente, y eso significa que voy a tener que seguramente cambiar de lugar de residencia, cambiar de país, y claro, si tengo tres niños, pues eso es más complicado, ¿no? Y después hay otro factor que, hombre, le costaría a algunos confesarlo, y dice, mira, a mí me gusta marcharme de vacaciones, ir de fin de semana. Claro, si tengo los hijos que tuvieron mis abuelos, que fueron 5 o 6, pues claro, esas limitaciones son muy grandes. Y alguno dirá, bueno, y por lo que yo sé, un niño implica mucho dinero de gastos, ¿no? Por tanto, es un cambio, es un factor económico que decía al principio, y un factor social y cultural. Su forma de pensar es distinta. Por eso antes decía, en este barrio hay muchas familias que inmigrantes que se han establecido en los últimos 15 años o por ahí, muchos de América Latina, y hay muchos niños escolarizados en el colegio que está aquí al lado, que es el Ramón Pelayo. Hay muchos niños escolarizados que son, les ves que son latinoamericanos.
Con lo cual, el futuro para España es para que no nos quedemos sin población, para que la pirámide no sea absolutamente invertida, es que haya más migración.
Evidentemente, los que vengan inmigrantes es fundamental. El otro día salía una información, yo creo que era en la televisión local, que hablaban de que había empezado la costera del Bocarte, y hablaban de quiénes eran los marineros que estaban, que se iban a embarcar, y eran todos extranjeros. Hicieron una entrevista a uno que era español, a un joven español, como si fuera, bueno, lo que era una noticia, un joven español embarcándose, cuando el resto de la tripulación de ese barco era extranjero. ¿Por qué no hay más españoles? Dos razones. Una, porque no hay muchos jóvenes, y no hay muchos jóvenes que les apetezca ese trabajo, que es duro y con peligro, etcétera. Y bueno, la entrevista era como caso singular. Un joven de Cantabria que se va a embarcar en la costera del Bocarte, ¿no?
¿Y está nuestra sociedad, la cántabra, la española, preparada para, digamos, esa integración? Porque, bueno, si aquí son latinoamericanos, supongo que será más fácil. Pero claro, esto supone un reto de integración. Cada vez nacen menos niños en España, cada vez la población migrante será más importante, y eso en otros países ha sido fuente de roces.
Yo soy optimista. Lo que yo observo y lo que indican algunos estudios es que el nivel de integración de la población que viene de fuera con la española, con la autóctona, es muy buena. En España somos muy abiertos, somos bastante tolerantes, unos más que otros, por supuesto, pero somos muy abiertos. Cuando yo observo, doy clase en la Universidad de Cantabria y también en la UNED, y el centro de la UNED comparte edificio con el colegio Ramón Pelayo, que está aquí al lado, que es donde hay mucho niño inmigrantes. Y yo les veo jugar en el patio, esos niños de 8, 9, 12 años, y están perfectamente integrados. Con lo cual, yo cuando veo eso, me da alegría. Digo, esos chiquillos de 12 años juegan al mismo tiempo con niños que son de familias de Santander de toda la vida, que dirían algunos, ¿no? Por tanto, ese sector sí. Seguro que, evidentemente, a lo largo de España se puede encontrar algunos espacios, algunas comunidades, algunos barrios donde la integración es más complicada.
en algunas regiones me da la impresión que más que en otras. Aquí yo sería optimista con respecto al futuro, y lo que yo observo es una buena convivencia. ¿Hay algún problema? Como puedo tenerlo yo con un vecino.
Pero no hay especiales tensiones.
No.
Bueno, pues profesor, gracias por atendernos y gracias por, delante de este colegio, que ha dejado de ser un colegio, explicarnos por qué aquí en la ciudad de Santander cierran, como en muchas otras ciudades de España, los colegios en este momento. Gracias, buenas tardes.
De acuerdo, gracias.
Pilar, una conversación esta muy jugosa. Me parece que hay tres claves que son importantes para comprender qué nos pasa. Primero, hay razones económicas para que los padres no tengan hijos. Segundo, hay razones culturales. Hay un mundo de valores diferente. Y tercero, si no llegan migrantes, no hay solución para este invierno demográfico que estamos sufriendo.
Estamos, desde luego, sacando aquí muchas claves, como tú dices, ¿no?, de lo que pasa, de hacer el análisis de por qué se tienen pocos hijos, o menos, desde luego, de lo que muchas mujeres, muchas familias querrían. También apuntaba Loreto, ¿verdad?, hace un momento aquí, la conciliación, que directamente él ya ha dicho, no existe en este país, en España. En fin, bueno, una tarde que estamos compartiendo con todos los oyentes, con la gente, con Fernando, en Santander, en Valencia, y desde luego también con más recomendaciones. Hay una muy especial y muy importante, que en realidad es para pasado mañana, pero que no te puedes perder, y es que los de la tarde, el jueves, estamos en este caso en GSK. Escucha.
Buenas tardes, Pilar. Este jueves precisamente es el Día Mundial del Riñón, y en la tarde de COPE nos acercamos a GSK, la compañía farmacéutica comprometida con la nefrología y los pacientes renales. ¿Y para qué? Bueno, pues para conectar con nuestros riñones y concienciar sobre esta enfermedad renal crónica y sus complicaciones. Recuerda, este jueves aquí en la tarde COPE con GSK, compañía farmacéutica. Si quieres saber más, visita pacientes.gsk.es. Y para más información, siempre consulta con tu médico.
Pues aquí, rodeada de niños, qué gozada decir eso, rodeada de niños, porque lo estoy ahora mismo en este parque de Valencia. Niños que han salido de sus clases de infantil, de primaria, y que están merendando a la vez que se tiran por los toboganes o se columpian aquí a mi lado en un columpio rosa. Bueno, hablamos con la gente también de niños, hablamos de cuál fue la trola más grande que contaste de pequeño o la que te han contado a ti tus hijos últimamente. Rosa, Fernando, ¿qué dicen los oyentes?
¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, partimos de la base, y seguro que los niños que nos estén escuchando estarán de acuerdo conmigo, que los niños ni mienten ni copian.
La gente, claro. Gente, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues nada, mi hijo aparentemente nunca miente. Me dice el otro día que le ha quitado su profesor el móvil. Dice, pero yo no copio, mamá, no copio. Cuando llego a casa veo la nota del profesor, y claro, él no hace chuletas, simplemente se pone de fondo de pantalla la tabla periódica. Y digo, ya me extraña que cambies a Ronaldo por la tabla periódica. ¿Has copiado? En fin, nunca mienten. Un saludo, chao, feliz tarde.
Bueno,
gracias.
A ver. Me encanta la idea.
No ha copiado, no, simplemente no copia, no. Se ha puesto delante la tabla periódica, ¿sabes?
De esas pantallas del móvil, curiosamente.
Pero vamos a ver, ¿no te dicen ahora que con saber buscar la información ya está? ¿Para qué te quieres aprender todo eso? Es que ya lo sabe él, que no tiene por qué.
Efectivamente.
Se adelantan los nuevos métodos educativos.
Qué bueno. Y sobre todo es que son muy listos hasta que les pillas, claro.
Buenas tardes, gente. Esto me lo contó un amigo, que resulta que su nieto tendría 8 años, 10, en un pie se hizo un 15, jugando a fútbol. Entonces el abuelo lo iba a llevar al cole todos los días en el coche, aunque estaba cerca, porque iba con muletas. Y estuvo bastante tiempo, y decía, pues sí que le tardan curar el 15, pues yo no puedo andar, iba cojo, cogía mal. Y entonces un día el abuelo fue por donde estaba el colegio y lo ve en el patio jugando a fútbol. Y entonces lo llama y dice, ¡ey! ¿Qué haces? Y dice, ¡abuelo! ¡Milagro! ¡Milagro!
¡Ay! ¡Ay!
O sea, un abrazo.
Pero no me lo puedo creer, ¿eh?
De repente he podido volver a andar y a correr y a jugar al fútbol. Milagro.
Lo del cojo de Calanda se queda un poco con eso.
Pero bueno, este niño promete, ¿eh? Madre mía.
¿Qué pillos?
No. ¿Qué pillo? Bueno, pues sí, pillos, porque en realidad, además es que les pillas al
hombre,
final.
Claro.
De eso hablamos, ¿no? Con la gente. Hay que ver, ¿eh? Los niños de hoy en día también dicen mentirijillas o trolas, ¿eh? ¿Cuál fue la trola más grande que contaste de pequeño o que te han contado tus hijos? Bueno, pues queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, es el 607-150602. Mira, hablando de trolas, fake news, que es como la versión moderna, ¿no?, de esto de las trolas. Bueno, es el título del último libro de nuestro colaborador, Daniel Gascón. Enseguida hablamos con él.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Si desconectas, te lo pierdes.
Un caso como el mediador, ¿no? ¿Usted teóricamente formaría parte de lo que dice la juez es una organización criminal?
Sí, claro, yo no puedo negar.
Mariano, ¿cómo estáis? Además de incomunicados.
Y aquí tenemos 200 huéspedes.
Tenemos la inflación en el 6,1%.
¿Hasta cuándo va a durar esto?
Hay personas que son conscientes de lo que están soñando, incluso.
Te voy a contar una historia alucinante. Un chaval de 17 años era el cerebro de una sofisticada organización criminal.
Y mejor entrenador del mundo, Scaloni.
¿Qué pasa, Juanma?
Enhorabuena.
¡El primer palo, Milito! ¡Sí, gol!
COPE. Si desconectas, te lo pierdes.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia. Carglass repara.
Tus hijos ya son adolescentes y es lógico y normal que te preocupe algo así.
Ahora que han crecido ya no hacen planes con nosotros. Se quedan en casa solos, o eso dicen.
Y me preocupa lo que pueda pasar.
Pues eso con Securitas Direct tiene solución, porque con su alarma estarán protegidos dentro de casa ante cualquier emergencia y con sus cámaras podrás ver que todo va bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Él siempre lucha por conseguir darnos lo bueno a un precio sin igual. De nuevo rodeado, superconectados, 5G
precio,
¡superconexión!
Ahora con Yastel 5G al alcance de todos. Llama al 1510.
Dale la bienvenida a la primavera con una nueva mirada. Ven a los Spin Days de General Óptica. Solo esta semana tienes todas las gafas graduadas y todas las gafas de sol a mitad de precio. Todas al 50%. General Óptica, tu mirada eres tú.
Los que vivimos en una casa hemos podido.
Y los que vivimos en un edificio también.
Con Smart Solar de Iberdrola tú también puedes ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con la energía solar. Vivas en una casa o en un edificio. Más información en iberdrola.es, en el 924 24 24 o en nuestros puntos de atención. Cambia la energía solar con Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Se estima que el 40% de los jóvenes de hoy no van a tener ni un solo hijo. Soluciones.
Hay cosas que desde la política se deben hacer.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Daniel Gascón, además de ilustre colaborador de La Tarde de COPE, es un escritor pues muy fecundo y acaba de publicar su último libro, que se llama Fake News, Daniel Gascón. Daniel, buenas tardes, de nuevo.
Hola, muy buenas tardes.
Daniel, vamos a ver, este es un libro muy curioso porque tiene cartas, crónicas, dibujos. ¿Qué género es el que definiría este libro?
Pues yo creo que es como una colección de sátiras y parodias sobre la política española, ¿no? Como una especie de comentario humorístico de la actualidad política.
¿Cómo acabar con la política española? Es el subtítulo. Oye, ¿pero El Quijote es una novela feminista o no?
Ya sabes que decía Italo Calvino que los clásicos son los libros que nunca se acaban de leer.
Ya.
Porque siempre puedes extraer nuevos contenidos, ¿no? Entonces yo creo que eso, lo que pasa es que a veces podemos traicionar. Entonces aquí una de las bromas que hago, como parece que ahora buscamos en las novelas de repente, pues El Quijote puede ser feminista o ecologista o lo que queramos, pues me invento una entrevista con alguien que dice que el personaje más importante del Quijote es Dulcinea del Toboso,
ya.
Que como todo el mundo sabe no aparece, ¿no?
Ya. La presencia, ausencia de Dulcinea del Toboso. La entrevista es, vamos, yo en algún momento, fíjate, he estado incluso tentado de mirar a ver si la entrevista existía, porque tiene mucha veracidad, tiene ese lenguaje propio de esos intelectuales que, bueno, le atribuyen a una cosa como El Quijote, pues eso, digamos que clichés ideológicos del momento, ¿no? Bueno, ¿y tú prefieres Tolstoy o Dostoyevsky?
Pues es difícil. En realidad yo el que prefiero de verdad es a Chekhov, que me gusta mucho, además como...
Hombre, es más corto además.
Es más corto, traduje una biografía suya, era médico, que me resulta simpático eso, pero creo que me gusta más Tolstoy. O sea, a mí sí. Pues, Ana Karenina y Guerra y Paz me gustan mucho.
A mí me gusta más Dostoyevsky, con lo cual, esto ¿por qué se lo pregunto a Daniel? Porque otra de las metáforas, digamos... irónicas, sarcásticas que utilizan el libro, es explicar la polarización que hay en España, bueno, dividido el país en dos bandos entre los lectores de Tolstoy y de Dostoyevsky. ¿Cómo se te ha ocurrido esto? De transformar la polarización. Ya nos gustaría que la polarización fuese así.
Sí, pues a veces son ideas que se te ocurren un poco casi jugando, ¿no? Con amigos en una conversación y casi surge la chispa y luego piensas, ¿puedo escribirlo? No, entonces, no sé cómo estábamos hablando con unos amigos y entonces era pues, lo típico de la polarización entre izquierda y derecha y luego pasamos al Barça y al Madrid y yo me imaginé pues eso, que España estaba escindida entre lectores fanáticos de Tolstoy y lectores fanáticos de Dostoyevsky, ¿no?
Ya.
Pensé que era, bueno, pues que era una forma un poco de desdramatizar y también me imaginaba que en ese mundo tan polarizado el que sufría más era el que estaba un poco en medio, ¿no? Como Chekhov, que admiraba a los dos y sus lectores no sabían con cuál.
Ya nos gustaría que de lo que se hablase fuese de la novela de Tolstoy y de Dostoyevsky. El presidente del gobierno que tú cuentas aquí, escribes una carta a tu madre, hace en un programa de mucha audiencia un pollo al chilindrón. La política como espectáculo, ¿no?
Exacto, sí. Ahí esto pensaba en toda aquella polémica, ¿te acuerdas de las tesis doctorales?
Sí.
Cuando pues hubo una ministra que tuvo de dimitir porque que había copiado un trabajo de un máster, luego apareció esa tesis fantasma de Sánchez y pensé, ¿cómo puedo contar esta historia? Me lo imaginé con la crisis de gobierno.
Sí.
Era por una receta de pollo al chilindrón, ¿no?
Yeah. Bueno, estamos cerca, ¿eh? Estamos, esa parte del libro es la menos descabellada, tiene esa veracidad,
sí.
¿Eh?
Sí, es que lo que pasa muchas veces que te fijas cuando empiezas a escribir estas cosas así de sátira es que lo que tú crees que es muy exagerado, la realidad lo acaba superando fácilmente, ¿no? Yeah. Y lo que te parece que es muy paródico, pues casi tienes que restar a la realidad en vez de añadir, porque si no la gente no se lo cree.
No, parece, por eso te digo que a veces parece más que una sátira, una crónica, ¿eh? O sea que yo no sé si te han cancelado ya o no te han cancelado, porque dices que la O que hay que eliminar, ¿eh? De hecho, en la firma quitas la O de Gascón. Es una fórmula fálica circular. A este paso te van a cancelar rápidamente. ¿Todavía no te han cancelado?
Todavía no. Lo que pasa con las cancelaciones, que es muy curioso, que son muy arbitrarias, ¿no? Que muchas veces ves que alguien, pues han ido a por él por una transgresión mínima, y otra gente que se va... Y ha cometido cosas mucho más, mucho más graves. No como en este caso, que lo mío, que es como el humor, que más o menos es inocuo.
Ya. Bueno.
Pero que a veces hay mucha asimetría en los pecados, ¿no?
Ya. Recurres a la sátira, probablemente porque sea la forma más digerible, ¿no?, de describir lo que está sucediendo en España. Si nos salimos de la sátira, ¿qué tres claves fundamentales? Bueno, quizás están dichas en el libro de otra manera, pero ¿qué tres claves fundamentales? Porque aquí hay palos para todo el mundo, ¿eh?
Sí, yo quería que fuera bastante...
Transversal,
eso, o ecuménico, ¿no? O sea, que de todos nos riéramos y también de mí mismo, ¿no? Yo creo que en el libro pues está, por una parte, la cuestión de la polarización, yo creo, uh-huh. Y como el sesgo, ¿no?, o el sectarismo, que es como la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio, ¿no? Ajá. Yo creo que esa es que solo vemos los defectos del contrario. Creo que también hay cuestiones de del Estado de Derecho, digamos, y por eso aparece uh-huh. mucho pues la situación del castellano en Cataluña, mucho uh-huh. es uno de los...
Bueno, en eso tú eres el gran especialista, el que acuñó aquello del golpe posmoderno.
Sí, que además que, bueno, como... yo creo que sigue sirviendo esa definición.
Bueno, claro, más actual que nunca, ahora sí, con la cuestión de la sedición.
Exacto, ¿no? Que dices, pues ahora parece que estamos intentando rebajar las consecuencias de eso, ¿no? Y luego otra cosa que me interesaba era la idea de la relectura del pasado con un poco con las... Que hemos hablado ahora, ¿no? Pues con lo del Quijote o con el lenguaje inclusivo.
Esas entrevistas y esas crónicas son... fíjate, a mí es lo que más me ha llamado la atención, porque es que tienes que leerla dos veces para decir, oye, a lo mejor es que está entrevistando realmente a alguien y es que lo había hecho en Letras Libres y lo ha traído. Una última cosa antes de que desgraciadamente tengamos que acabar. Bueno, en el libro hay muchos de tus dibujos. Yo no le llamaría dibujos. ¿Tú cómo le llamarías? ¿Esto qué es? Sí. Más crítica política o más crítica social, ¿no?
Sí, son viñetas de crítica social, sí. Sí.
Oye, pero tú ya dibujabas o esto ha sido nuevo?
Yo cuando era adolescente, una época que quise ser dibujante de cómics.
Sí.
Pero bueno, pues lo dejé por otras vocaciones, y un poco durante la pandemia, que había mucha gente que hacía pues el pan o leía Guerra y Paz, tal, pues
hacía viñetas.
Me dio por dibujar con mis hijos, ¿no? Y luego de ahí un poco, como sí que soy aficionado espectador de viñetas, pues fui haciendo las mías, y ha sido como una especie de afición tardía, pero que la he sabido conectar, digamos, o he tenido la suerte de poder conectarla con otros textos así de análisis.
Pues por casualidad he abierto una de las páginas donde está una de estas viñetas y hay un joven, bueno, ya no tan joven, en un restaurante probablemente, con un cuadro de fondo, y en ese cuadro hay un barco, es una marina, y este caballero dice: gracias a mis lecturas puedo justificar mis prejuicios con argumentos sofisticados. Es la ironía, la crítica finísima y precisa de Daniel Gascón. Gracias, Daniel.
Muchas gracias.
Ahí tiene Megasol con ganas de jugársela. ¡Espectacular, Daniel! ¡Jugón!
Bueno, y es que hoy es un día histórico para el baloncesto español. Martes 7 de marzo, en unas horas, los Lakers de Los Ángeles retiran la camiseta con el dorsal 16 de Pau Gasol. Su nombre quedará unido a una reducida lista de astros del deporte donde figuran Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, Kareem Abdul-Jabbar, Will Chamberlain o Magic Johnson. Casi nada, ¿eh? Bueno, el de Samboy asciende al cielo púrpura y oro de los Lakers junto a su amigo Kobe Bryant, con el que formó una pareja legendaria que le llevó a ganar 2 anillos de campeón de la NBA en 2009 y 2010. Retirar un dorsal es uno de los mayores homenajes que puede recibir un jugador. En la historia de los Lakers, tan solo 11 antes que él han tenido este reconocimiento. Supone que su camiseta quede expuesta para siempre en el techo del pabellón y además que ningún jugador de ahora en adelante pueda volver a usar ese número 16. Anoche Gasol contó en el partidazo de COPE que es un sueño cumplido.
Es un momento que bueno, pues yo había soñado en ganar un campeonato de la NBA, pero estar en el Olimpo de los Lakers no era algo que entraba ni en el mayor de mis sueños.
Gasol siempre ha reconocido en Kobe Bryant al hermano mayor que nunca tuvo. Juntos ganaron los 2 anillos de campeón de la NBA que tiene Pau y pasaron a la historia como una de las mejores parejas que recuerda el baloncesto mundial. Lo que más le hubiera gustado a Pau es que Kobe estuviera junto a él esta noche.
Para mí, obviamente, será la persona pues, que me hubiera gustado o me gustaría que hubiera estado a mi lado en este momento. Yo estoy muy agradecido a muchas personas en mi carrera y en mi vida, pero bueno, mi etapa de los Lakers está sumamente y altamente ligada a él. Y gracias a eso, pues mi camiseta y mi número van a ir a lo más alto del pabellón, ¿no?
Hace 2 años, Gasol anunció su retirada. Lo hizo en una rueda de prensa a la que asistieron más de 100 de periodistas y muchas personalidades del mundo del baloncesto. Sus primeras palabras de agradecimiento en un momento cargado de humildad fueron para su preparador físico, para Pepe Casal.
Quiero mencionar a una persona que fue importante, ¿no? Y en mi carrera, que es Pepe Casal, que me ayudó en esos primeros momentos cuando yo era un tirillas. Juan Carlos, que entró en el Barça, éramos 2 chavales y bueno, yo tenía que dar un cambio físico si quería competir contra los hombres, ¿no? Ya fuera, primero fue en Europa y luego fue en Estados Unidos y trabajamos casi 10 años juntos, así que agradecer a Pepe ese trabajo. Creo que estás por aquí, Pepi, muchas gracias.
Pepe Casal, preparador físico de Pau Gasol durante 10 años, ha pasado hoy por mediodía a COPE. Ese momento le sigue emocionando todavía.
Pues sí, me ponen mis pocos pelos que me quedan de punta, porque fue, la verdad, muy emotivo, no me lo esperaba. Yo estaba allí sentado al lado de Saras, así que vicios, estábamos comentando todo, y la verdad que en agradecimientos empezase de primero y además utilizando la palabra tirillas, que era la que yo le decía cuando pesaba 89 kilos, fue una satisfacción inesperada. También fue muy bonita la cena, la postcena y la despedida, ¿no?
Le llamaba tirillas. Bueno, para emoción la que vivirá Pau Gasol cuando tenga que hacer su discurso de agradecimiento, así se lo reconocía Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Bien, bien, con nervios, la verdad, pero bueno, feliz, porque es un momento realmente increíble de vivir. Ahora mismo distraído, también me viene bien. Ayer pasé un día pues más tranquilo, sin saber muy bien qué hacer, intentando pues repasar un poco lo que quiero transmitir mañana. Que bueno, pues va a ser un momento de mucha emoción, de muchos nervios, de lágrimas, estoy seguro.
Bueno, que sigue haciendo historia Pau Gasol, primer español en ganar un anillo de la NBA y ahora el primero en ver cómo recibe ese honor de ver su dorsal el 16 en el cielo del estadio Staples Center de Los Ángeles, junto a todos los grandes nombres de la historia de los Lakers. Gasol, que es un ejemplo para tantos y tantos deportistas, para tantas generaciones y para muchos niños también. Mira, hoy hablamos de niños con los oyentes, con la gente. Me pregunto, Gasol tiene tanta cara de bueno, además, o sea, de ser tan buena gente, que tenía que ser bueno hasta de pequeñito, ¿no? Si alguna vez se le puede considerar que
fue
pequeñito,
bueno,
¿no?
Bueno, bueno, las apariencias engañan.
¿Tú crees
siempre,
que
Pilar
contaría alguna trola de pequeño, Pau Gasol? No, yo no lo creo posible, pero
pues
nunca se sabe.
Sí, fíjate.
Porque los niños tienen cierta tendencia, ¿no?
Sí.
A fantasear y a ver veces pues pasan la línea y cuentan mentiras. Bueno, estamos preguntando a la gente, ¿cuál fue la trola más grande que contaste de pequeño o que te han contado tus hijos? ¿Qué dicen los oyentes,
Pues
Rosa?
Que es que el problema es que la imaginación a los niños se les dispara con poco.
Buenas tardes, gente. La trola fue de mi hermana. Mi madre le cosió un jersey de lana con una carita de cerdo que cuando le apretabas la nariz hacía squeak, squeak. Y entonces ella decidió decirle a todo el colegio que sus padres tenían una granja de cerdos. Claro, hasta que la profesora habló con mis padres y descubrió el pastel. Pero ella en el colegio decía eso, que tenía una granja de cerdos.
Por ejemplo, sí, pues sí. Y le hacía ilusión a la chica, le hacía ilusión decir que tenían una granja de cerdos, le gustaban los animales, le hubiera gustado tener una granja, yo también tenía una granja en África o tuve una granja.
Efectivamente, pero todo en fin. por el cerdito del jersey, es que con poco te digo que se les dispara la imaginación. Y luego, bueno, ¿tú te acuerdas cuando antes hacíamos recados? Cuando éramos pequeños, sí, íbamos solos a la tienda a comprar.
Es verdad.
Eso se llevaba. Otra cosa es lo que llegaba a casa algunas veces.
Buenas tardes. Pues yo cuando era chiquita, tendría 7 u 8 años, me mandó mi madre a por leche y entonces llevábamos la lechera y me acuerdo que me dijo que tenía que comprar 1 litro de leche. Yo me tomé todo lo que me pareció y todo lo que me apeteció, con lo cual cuando llegué a casa llevaría un vaso y yo le dije a mi madre que se me había caído la leche. Ay. Y solamente pude recoger eso. Adiós, hasta otro día.
La madre
se lo creyó, claro.
Las trolas que contabas tú de pequeño o las que te cuentan ahora tus hijos, ¿cuál fue la última? Queremos que nos lo cuentes a nosotros. 607-15-0602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-15-0602.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
No hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica suena así. Y un coche eléctrico asegurado por Línea Directa, así. En Línea Directa tienes un todo riesgo para eléctricos e híbridos enchufables por un precio definitivo de 249 euros. Y tu moto eléctrica por solo 119 euros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Los que vivimos en una casa hemos podido.
Y los que vivimos en un edificio también.
Con Smart Solar de Iberdrola tú también puedes ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con la energía solar. Vivas en una casa o en un edificio. Más información en iberdrola.es. En el 924 24 24 o en nuestros puntos de atención. Cambia la energía solar con Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Si eres de los que alargas el brazo para ver bien el móvil, deja de procrastinar y ven a Multiópticas. No pospongas más ponerte gafas progresivas. Gafas Mo progresivas de alta tecnología con fácil adaptación a cualquier distancia. Solo en Multiópticas.
Muchas gracias, cientos de gracias, miles de gracias. ¿Qué digo miles? Millones. Concretamente 8,5 millones de gracias. Porque en 2022, 8,5 millones de personas marcasteis la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. Y más de 84.000 lo hicisteis por primera vez. Siempre junto a los que más lo necesitan. Por tantos.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y 3 distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Que se agotan los dorsales. Patrocinador Naming Zurich.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
No hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
¿Y si el coche del futuro ya estuviese aquí? En Spoticar, líder europeo en vehículos de ocasión, te ofrecemos vehículos eléctricos para ser más sostenibles y, sobre todo, vehículos renovados más duraderos. Porque sabemos que cuando conduces un coche fabricado ayer, solo piensas en el mañana. Y ahora en Spoticar, llévate tu vehículo de ocasión con un año de seguro a todo riesgo incluido o ventaja equivalente. Aprovecha esta oportunidad hasta el 31 de marzo para coches financiados con PSA Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
A partir del 2035, en Europa no se pueda comprar ningún coche de diésel, gasolina o híbrido.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Ha recorrido el mundo para salvar vidas. Ha visto de todo. Ha vivido lo impensable.
Y vivimos contigo el deporte.
Vamos a brindar por el fútbol.
Sí, que sí.
Vamos a brindar por la vida.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Las 6 de...